Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales de parte de su servidor Samuel Orozco. Saludos de todos en satélite Radio Bilingüe. Hoy platicamos con la senadora de la República Mexicana, Angélica de la Peña, a propósito del conflicto laboral en los campos agrícolas de San Quintín, en Baja California. A su regreso de Baja California, la senadora nos dice que hace falta actuar y de urgencia sobre las condiciones en que viven los jornaleros y sus familias.
Permítame decirle que el Valle de San Quintín tiene características incluso un poco distintas a las que encontramos en otros ranchos y en otras granjas, donde prácticamente viven en el siglo XVIII o en el siglo XIX.
¿En San Quintín se vive en el siglo XVIII o se vive cuando más en condiciones del siglo XIX? Es lo que nos dice la senadora de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado mexicano. Además, entre denuncias de que el robo salarial ha cobrado proporciones epidémicas en California, el senador estatal de California comienza a tomar cartas en este asunto. Hoy comienzan los trabajos para elaborar una ley que permita llevar a la justicia a los patrones inescrupulosos. De esto hablaremos más adelante en este programa. Sus comentarios, amigos radioyentes, serán bienvenidos en todo momento a través de nuestra tribuna libre, que usted ya la conoce. El número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, sobre todo si se siente usted aludido o concernido por lo que trataremos en este programa. Mucho apreciaremos su reporte o su opinión desde donde quiera que nos sintonice. Hoy presentamos una plática grabada el día de ayer con la senadora de la República, Angélica de la Peña Gómez, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Senado mexicano. En el Senado, de la Peña figura también como secretaria de la Comisión sobre la Trata de Personas. Es oriunda de Guadalajara, es de filiación perredista del Partido de la Revolución Democrática, partido de centro izquierda. Como recordarán, en nuestra pasada edición dedicada al conflicto laboral en los campos agrícolas de San Quintín, el líder de los jornaleros, Fidel Sánchez, nos anunció la visita a ese valle de una comisión de líderes políticos y derechos humanos procedentes de la Ciudad de México. Este compromiso se dio a invitación de los jornaleros que, pues, tuvieron que ir a la capital de la nación a pedir la intercesión federal luego de que perdieran toda su confianza y toda su esperanza en las autoridades del gobierno estatal que, en su opinión, de los jornaleros en huelga, pues estas autoridades han tomado franco partido con el sector patronal. Pues bien, entre los que acudirían al llamado a Baja California estarían visitadores de derechos humanos, el representante de la Organización Internacional del Trabajo en México, funcionarios federales y legisladores. Por parte del Senado, o sea, por parte de los legisladores, la comisión fue encabezada por la senadora Angélica de la Peña Gómez. Platiqué con la senadora a su regreso y, entre otras cosas, me dijo que urge hacer algo por las familias trabajadoras del campo baja californiano y urge hacer algo ya.
Los jornaleros y jornaleras agrícolas está inscrito justamente en este reclamo social que me parece que el país ya tiene que actuar en congruencia.
Ya tiene que actuar el país, dice, en congruencia a fin de cambiar esas condiciones, dice, de vida, de más bien parecidas a las que se vivían en el siglo XVIII o el siglo XIX, lo cual, pues, a nosotros nos trae mucho a la mente imágenes de los tiempos del sistema de servidumbre colonial o del sistema de peonaje porfirista por allá, repito, en el siglo XIX, el siglo XVIII. Bueno, vayamos a la plática con la senadora Angélica de la Peña. Senadora de la República, Angélica de la Peña Gómez, bienvenida.
Gracias, muy amable.
Gracias por su presencia, senadora. A raíz de la reciente visita a la Ciudad de México de un grupo de líderes de los jornaleros agrícolas de la Baja California, se formó en el Senado una subcomisión para ver en particular la problemática de San Quintín y el Senado se comprometió a visitar directamente el valle para, pues, dar fe, para ver con sus propios ojos los problemas que se le denunciaban. La visita ya se realizó, fue el pasado viernes. Senadora, ¿cómo fue la visita? ¿Qué fue lo que encontró?
Bueno, fue una primera reunión de esta subcomisión que coincidió con la reunión del gobierno estatal con el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, y con distintas funcionarias y funcionarios, y además la presencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos, en este caso de la entidad. Entonces, los voceros de la Alianza de Jornaleros del Valle de San Quintín plantearon una serie de demandas para que fuesen retomadas por el gobierno federal y el gobierno estatal, como fue el compromiso que recibieron cuando vinieron a la Ciudad de México. A mí me preocupa sobremanera que entre las propuestas, yo destaco la más importante, que tiene que ver con las demandas relacionadas con los derechos laborales, que incluyen el que se pueda pagar un día de descanso a la semana, no se esté pagando ya en el salario lo que tiene que corresponder a otros derechos laborales, como vacaciones, y me parece que entre otros aspectos importantes que tienen que ver con la nueva denominación de pagos a los productos que van integrando en cajas o en cubetas, que tienen que también tener un valor distinto. La argumentación, si me permite decirlo, de que el salario mínimo está sustentado en la ley y que van a subir el 15%, que ese es el compromiso de los dueños de los ranchos agrícolas, me parece que es simplemente inaceptable, tomando consideración que desde mi punto de vista, las y los jornaleros agrícolas en nuestro país son los grupos sociales más abandonados por la justicia toda. La justicia social, la justicia que emana de los preceptos constitucionales, sobre todo reconocerles sus derechos humanos, personas que se encuentran en una situación de gran marginalidad social, simplemente no pueden, desde mi punto de vista, hacer caso omiso a las autoridades federales y locales de que en estos tiempos ya no podemos seguir ocultando que hay situaciones verdaderamente lamentables que siguen denotando una gran desigualdad social. Es, yo creo, exactamente la punta de este extremo donde la desigualdad social ubica a los más pobres, a los más excluidos, a los más abandonados, de todos. De todos sus derechos, no sí. solamente de Ahora. Quienes son jornaleros y jornaleras, sino también de sus familias. De tal manera que el acuerdo es que regresemos en 15 días para dar el seguimiento de otros puntos que se acordaron, y el Senado de la República, esta comisión, iremos un poco antes para que tengamos condiciones de visitar algunos de estos predios agrícolas.
Ahora, usted ya más o menos nos dio una ligera indicación de qué piensa, qué siente acerca de esta cuestión salarial, tomando en cuenta de que, al parecer, el motivo central de la ruptura del diálogo entre la parte patronal y los jornaleros es de que los jornaleros piden se les pague a 200 pesos por día o 20 pesos la caja de fresa, entre otros, y los patrones pues no quieren pagar más de 130 o 135 pesos al día. Usted que conoce tanto de la economía nacional, la economía fronteriza, la economía familiar en México, ¿qué piensa acerca de estas cifras y acerca de esta ruptura?
Pues me parece que ya México tiene que avanzar, en primer lugar, a reconocer que estamos obligados desde este nuevo enfoque de la Constitución a inscribir que el trabajo, que es un derecho constitucional, no puede estar fuera del contexto, insisto, de la Constitución y de los tratados. La Organización Internacional del Trabajo inscribe con toda puntualidad las características de lo que debe ser el trabajo digno y decente. Y lo que hoy están exigiendo los jornaleros y jornaleras agrícolas está inscrito justamente en este reclamo social que me parece que el país ya tiene que actuar en congruencia, porque permítame decirle que el Valle de San Quintín tiene características incluso un poco distintas a las que encontramos en otros ranchos y en otras granjas, donde prácticamente viven en el siglo XVIII o en el siglo XIX. Yo creo que ese tipo de cuestiones ya no pueden seguirse ocultando y las autoridades no pueden actuar con permisividad como lo observamos ahora. Por eso creo que el rompimiento de los acuerdos entre las dos partes necesariamente obliga al gobierno a interceder, en primerísimo lugar, a reconocer el derecho de todas estas trabajadoras y trabajadores a un trabajo digno y decente, y además a tener todas las condiciones que permitan garantizarles un proyecto de vida inscrito en el reconocimiento de todos sus derechos, de sus familias, de sus hijas y de sus hijos. De tal manera que revisar muchas cuestiones.
Ahora, usted dice que el gobierno se siente obligado, debe sentirse obligado a interceder en este caso. ¿Qué tanto puede hacer el Senado por ayudar a gestionar o quizás promover un acuerdo mutuamente aceptable entre jornaleros y patrones allí en San Quintín, en el Valle de San Quintín, senadora?
Bueno, el Senado de la República no puede suplir la potestad que tiene el gobierno, tanto en el ámbito local, porque no puede abstraerse de la investigación, de apoyar este reclamo de quienes forman parte de su sociedad, y también la vigilancia a la que está obligada la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sobre todo para evitar que haya distintas formas de explotación laboral e incluso prevenir y castigar, de ser el caso, formas de trata. Y, por supuesto, empezar a dignificar el trabajo de todas estas personas, que, por cierto, deben ser ejemplares para que el país en su conjunto, sobre todo en los estados donde hay este tipo de granjas y de ranchos que actúan con una gran impunidad, pues se aplique la ley y funcionen irrestrictamente cumpliendo con la ley. De tal manera de que hay ahí una función de parte de las autoridades que no pueden eludir. El Senado lo que ha hecho, y esta subcomisión, es interceder con sus buenos oficios para acercar a las partes, pero sobre todo para que se pueda atender los reclamos de las y los jornaleros agrícolas. En ese sentido, también tendremos que revisar la ley, tenemos que seguir insistiendo que ya se supere esta visión de que el salario mínimo, como está inscrito, resuelve en sí mismo las distintas obligaciones que tienen que, a su vez, solventar quienes están al frente de una familia. Por eso es importante inscribir, insisto, el concepto del salario digno y decente, respetando la dignidad humana de las personas, viéndolas como sujetas de derechos, no como cosas, no como seres a los que se puede explotar impunemente, y por supuesto también entender que debemos avanzar en crearles todas las condiciones a quienes tienen derecho al trabajo para que puedan siempre estar haciéndolo en las condiciones de decencia, de respeto de la ley y no, sí, como hemos observado en que muchos de los jóvenes de repente tienen que ser cooptados por la delincuencia organizada porque no hay por parte del Estado políticas que garanticen trabajo decente para estos jóvenes. En el caso de las jornaleros agrícolas, me parece que es muy clara, muy claro su pliego petitorio. Yo creo que hay que trabajar en ese sentido. Esa es una obligación histórica del país.
Ahora, un colega suyo, senadora, un colega suyo del Senado, dijo que en los campos agrícolas lo que hace falta no es tanto legislar, no hace falta tanto legislación, lo que hace falta es acción, que de veras se inspeccione, se vigile, se sancione a los campos que violen la ley laboral, leyes de educación, de salud, de derechos humanos, etcétera. ¿Está usted de acuerdo con esa forma de ver las cosas y qué pueden hacer los legisladores en ese terreno que es de suyo, pues incumbencia más bien del Ejecutivo, ¿no? Que es el terreno de la aplicación de la ley? ¿Qué opina?
Sí, bueno, no deja de tener razón el legislador que mencionó eso. Además, quiero recordar que el Senado de la República, el Parlamento, también cumple una función no solamente de legislar, de reformar la legislación, sino también de vigilar su cumplimiento. Y en ese aspecto, pues tenemos un campo de acción muy amplio, por eso se constituyó esta subcomisión, por eso es una preocupación del Senado y por eso estamos en este tema, en particular, senadoras y senadores de todos los grupos parlamentarios. Lo que tenemos que hacer, y yo creo que eso lo verán ustedes en las próximas horas, es puntualizar de manera clara y precisa en el informe que estamos obligados a dar las y los senadores en que en este mismo informe nos pongamos de acuerdo en cuáles deben ser las aportaciones que tienen que hacer en particular el Senado Pública. Efectivamente, no solamente son las de legislar, también de vigilar que la ley se cumpla, de seguir insistiendo con los buenos oficios de que quienes están al frente de estas obligaciones y que no pueden eludir, tanto autoridades de la Federación como autoridades del Estado, que den respuesta para que pueda haber tranquilidad en todas estas familias. A mí me preocupa, y quiero decirlo con mucha puntualidad, que el no aceptar, el no acordar, el no responder afirmativamente a estas peticiones, lo único que está provocando es que este reclamo social se extienda a otras partes del país. Es el momento de prevenir.
Bueno, en este punto y por cuestiones técnicas ajenas a nuestro control, se cortó la línea telefónica y la plática con la senadora Angélica de la Peña, quien se enlazó con nosotros por medio de teléfono móvil desde una de las salas del Congreso, pues se quedó así un poco en el aire. Ella participaba en una sesión legislativa justamente en esos momentos. Instantes después retomamos la plática y pasaremos a compartir en breves instantes esos momentos finales, ese segmento final de la plática que sostuve el día de ayer con la senadora Angélica de la Peña, pero ya escucharon, advierte, dice que parte de su preocupación es de que en caso de que las autoridades, en caso de que todas las partes concernidas no escuche, no responda, no atienda este reclamo social que en estos momentos está pues siendo elevado a la opinión pública por parte de los jornaleros agrícolas en la Baja California, pues este asunto, este estallido social va a pasar a ser parte de los problemas de todo el país, se va a extender por todo el país y esta voz seguramente se va a escuchar por todas partes. En otras palabras, pues para los hacedores de política, este asunto simplemente en vez de sofocarse, habrá de expandirse, habrá de magnificarse. Esa es la advertencia que le da a sus colegas en el Senado, la senadora, que es titular también de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dentro del Senado. Pues enseguida retomamos la plática, y la continuaremos en medio minuto, antes breve pausa.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Y bien, amigos, ya escucharon a la senadora de la Peña diciendo de que el acuerdo que obtuvieron en la reunión que acaban de celebrar en San Quintín, Baja California, en los campos agrícolas de San Quintín, es regresar en 15 días para dar seguimiento a otros puntos que se acordaron. Los senadores, entre ellos, pues ella misma, se irán antes a fin de hacer una visita directamente a los predios agrícolas, a los sitios de labor y a los sitios de vivienda de los trabajadores del campo. Y me gustaría subrayar también otro punto que hizo la senadora, eso de que la argumentación de que el salario mínimo está sustentado en la ley es simplemente, dice, inaceptable. No se vale simplemente decir que el salario mínimo puede ser elevado por ciertas instancias nacionales, etcétera, etcétera, ya que los jornaleros, dice, son los grupos más abandonados por la justicia social, constitucional y de derechos humanos. ¿Es posible elevar los salarios, dice, a un nivel digno y decente sin necesidad de tener que estar dependiendo de que el salario mínimo al nivel nacional o al nivel estatal se eleve? Son los niveles del salario mínimo. Otra cosa muy diferente, nos sugiere la senadora, es un salario digno y decente que, pues, por derecho constitucional y por derecho humano, deberían estar recibiendo estos jornaleros del campo en la Baja California. Retomemos la plática telefónica con la senadora de la República, Angélica de la Peña, a propósito de su visita a San Quintín, a donde pues llegó encabezando una comisión legislativa en un intento, según ella, por acercar a las partes y por atender los reclamos de los jornaleros, luego de que las negociaciones entre trabajadores, patrones y gobierno naufragaron hace ya algunas semanas. Aquí la parte final de la plática. Usted es líder de la Comisión contra la Trata de Personas, ¿no? Y ha comentado usted antes de la necesidad que existe de vigilar, prevenir, castigar formas de trata, ¿no?, de personas. Este es un problema que muchos asocian con la contratación de jornaleros del sur del país para trabajar los campos agrícolas del norte de México. ¿Qué tanta información hay sobre el asunto en expedientes de la Comisión del Senado? ¿Qué tanto es este un grave problema en los campos de Baja California y está presente también en San Quintín?
Bueno, pues sí, tenemos que insistir que las autoridades verifiquen que ciertamente no haya ninguna forma de trata y si lo hay, se castigue. Yo creo que hay una línea muy delgada entre la trata de personas y los fines de la explotación laboral que están sufriendo. Nos preocupa en este caso que haya personas menores de edad trabajando como jornaleros agrícolas. Nos preocupa que las mujeres, además, sean hostigadas y violentadas sexualmente. Nos preocupa que pueda haber tiendas de raya, nos preocupa que estén viviendo en lugares insalubres, todos hacinados, familias completas, nos preocupa que las niñas y los niños no estén en estancias infantiles, nos preocupa que no vayan a la escuela las niñas y los niños, que se abuse de las personas adultas mayores. Todo ese tipo de cuestiones que forman parte del pliego petitorio de todas estas familias, de estas organizaciones, tienen que necesariamente tener la verificación puntual de las autoridades respectivas, las que están legalmente obligadas a verificar que no haya ningún tipo de delito como es la trata de personas, pero tampoco que se esté violentando la Ley Federal del Trabajo. Y por lo tanto yo creo que hay que estar insistiendo en la verificación de que esto no acontezca. Por eso, ahora que regresemos, veremos a partir de los acuerdos escuetos que se tomaron, cómo está el padrón de afiliados, cómo está los contratos colectivos de trabajo, dónde los hay, dónde no lo hay, por qué no lo hay, en fin, todas estas informaciones que necesitamos puntualizar de manera clara y precisa.
Ya por último, senadora, al principio de este conflicto, el gobernador del estado de Baja California, Francisco Vega Lamadrid, dijo lo siguiente, y lo cito, dice, un aumento salarial, todo lo que haría sería atraer a más migrantes a la región. A mí esto, senadora, me suena un poco a de que pues estos migrantes solo vienen a aprovecharse de nuestra hospitalidad, a vivir a costillas de nuestra generosidad, vienen a lucrar de nuestros beneficios y prestaciones. ¿Cómo le suenan a usted estas palabras?
Bueno, a mí me parece que refleja una desafortunada declaración que creo que es totalmente inadmisible por parte de un gobernador. Yo creo que la gente que emigra, y eso forma parte de una característica humana que no va a ser posible erradicar simplemente porque alguien lo establece en la ley o lo establece en una acción de autoridad. La movilidad humana es intrínseca a la humanidad, al desarrollo mismo de la humanidad. Todos los países en el mundo, por cierto, todos están constituidos por migrantes. Eso no se va a poder detener. Si ahora en el Valle de San Quintín tiene esta riqueza de sembradíos y sus productos agrícolas son bien recibidos en Estados Unidos y en Canadá, se debe también al trabajo de estos jornaleros agrícolas. De tal manera que ese comentario es verdaderamente inapropiado e inaceptable, y eso me remite también a señalar que la gente emigra también por condiciones de necesidad de un trabajo. Eso desobliga a los estados que son expulsores de estos grupos sociales, pues claro que no. El gobernador de Oaxaca decía a pregunta expresa hace pocas horas de que lo correcto efectivamente sería que los oaxaqueños no salieran del país, y que sigue siendo una preocupación del gobierno de Oaxaca el tener condiciones de trabajo que puedan evitar que la gente emigre de este estado. La gente emigra porque necesita trabajar.
Y bueno, aquí se nos volvió a interrumpir la línea telefónica que nos enlazaba desde el interior del Congreso con la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República Mexicana. Ahí nos dijo de que la gente emigra porque necesita trabajar, pero además también por otras razones, sugirió la senadora sin completar el punto que trataba de hacer. Nosotros podemos adivinar que esas otras razones pueden ser en general pues condiciones de vida digna, falta de oportunidades y seguramente algo muy importante, ¿no? El hecho de que muchas veces la gente no se siente con el poder como para poder hacer algo bajo la ley por cambiar ese orden de cosas que los tiene privados de oportunidades. Por eso migra la gente, y eso fue en respuesta a ese señalamiento, a esa declaración que públicamente hizo el gobernador del estado de Baja California, Francisco Vega Lamadrid, diciendo de que pues un aumento salarial todo lo que haría sería atraer a más migrantes a la región. Un poco me suena a mí en lo personal como aquello de que gozar de un derecho humano fundamental, gozar de un salario decente, pues traería el problema, lo que él ve como un problema, de tener que recibir a más ciudadanos, trabajadores del resto de la República. Esto será cuestión de ver hasta qué punto tiene tintes xenofóbicos, tiene tintes de alguna forma de intolerancia hacia estas poblaciones del sur de México, poblaciones trabajadoras, jornaleras del sur de México. Eso pues se nos queda en el tintero. Seguramente en el tintero se nos quedan otros asuntos. Por ejemplo, el grave conflicto de interés que penosamente involucra a funcionarios del gobierno del estado ahí en Baja California, que por un lado están a cargo de hacer políticas que gobiernan los derechos de los trabajadores, y por otro lado esos mismos funcionarios pues son dueños de grandes extensiones de campos agrícolas que están en estos momentos en el centro de la discordia con los trabajadores. Otra discusión también que se nos queda pendiente son las expresiones de odio, diría yo, de fuerte tufo racial que se han dado también en Baja California en contra de los jornaleros migrantes del sur de México. Por allí incluso sé que se creó un sitio en la web llamado Exterminio de Oaxacos. Aquí asoma la fea cara el racismo y el clasismo, ¿no?, en estos tiempos cuando los jornaleros y sus familias pues dejan de estar callados, arrumbados en la marginación y el olvido, y pasan a ser oír su voz como protagonistas en los centros de las decisiones públicas, como trabajadores dignos y decentes, y como ciudad, y sobre todo como ciudadanos de primera allí en la República Mexicana. En estos momentos, pues, comienzan a asomar la cara, algo de lo más feo seguramente dentro de la sociedad mexicana. Bueno, sus comentarios serán bienvenidos, amigos radioyentes. El número a marcar es el 1-800-345-4632. Lo repito, es la hora de la Tribuna Libre. 1-800-34-LÍNEA. Nos vamos a la breve pausa de la media hora. Regresamos con más en un minuto. Oyentes, en estos momentos abrimos las líneas a nuestra Tribuna Libre, que es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. En estos momentos también aprovechamos para cambiar un poco el rumbo de nuestra plática. Vamos a pasar ahora nuestra vista a Sacramento, la capital de California, donde en estos momentos justamente se ventila una importante legislación para normar, para poner un tope al robo salarial, un mal que se dice no es un mal aislado, sino uno que ha cobrado proporciones epidémicas en el estado de California. Estamos a la espera de nuestra invitada para que pues comparta con nosotros no solamente noticias, sino también análisis de lo que está pasando en los recintos legislativos de Sacramento. Pero antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra a Manuel, que nos llama desde Seattle, en el estado de Washington? Manuel, buenas tardes, ¿está usted al aire?
El comentario es sobre, aparte del, como el grupo que dicen de migrantes para este rumbo de Washington, Yakima, toda esta área, se basa un solo grupo de, como dices tú, de las personas que vienen de Oaxaca, nuestros hermanos de Oaxaca, ¿verdad? Pero al mismo tiempo son la mayoría de personas que trabajan en el field, pero al mismo tiempo a veces viven en esas condiciones porque no es que no les quede otra opción, es que así quieren vivir. Aquí yo he hablado con ellos y muchos de ellos prefieren seguir en ese problema que buscar otro tipo de ayuda laboral, como mejor educación para mejor salario.
A ver, permítame ver si le entiendo bien, Manuel. Dice usted que muchos de esos trabajadores migrantes viven así porque así quieren vivir. En otras palabras, creo entenderle a usted de que dice que viven en condiciones de pobreza porque quieren vivir en la pobreza, viven en condiciones de falta de educación o de falta de salud o de falta de salubridad porque así quieren y les gusta vivir. ¿Eso es lo que usted nos está sugiriendo?
Sí, algunos a veces así queremos vivir, porque yo he tratado de hablar con ellos y les he explicado que necesitan una mejor vida, mejor manera de vivir aquí, y hay la oportunidad, pero no hacen sumiso a veces a... No estoy diciendo que todos, ¿verdad? Pero la mayoría que vive aquí en estos campos prefieren a trabajar así, al mismo hecho de verse marginados. Incluso aquí lo veo en el campo de la fresa, de la cuando se viene el pepino, de toda la calabaza, todo eso aquí. Y a veces se les trata a ellos de hablar algo, pero no enfocan tanto en eso.
Porque yo así que usted lo que nos sugiere es de que sí tienen alternativa de vivir mejor, de ganar más... de tener una vivienda, seguramente una vivienda mucho más digna, una vivienda más confortable, pero no aprovechan esas oportunidades, es lo que usted dice.
No aprovechan esa oportunidad, y también de ahí los rancheros se agarran, porque aquí hay muchas personas que ya se superan y quieren trabajar, incluso hasta dicen, si no trabajan, voy a agarrar personas de esas porque esas sí trabajan. Eso sí suena mal.
Permítame preguntarle a usted, Manuel, ¿de dónde es originario?
Michoacán.
Usted es michoacano.
Sí.
Y esa es la opinión que usted tiene de los migrantes que proceden de más al sur del país, de la República. Exacto. Dice usted, no todos, pero muchos son de esa idiosincrasia, de esa manera de pensar.
Exactamente.
Bueno, debo decirle de que esa forma de pensar es la que muchas veces se cuela en la opinión pública de Estados Unidos al ver al trabajador mexicano en general dentro de los Estados Unidos. Al trabajador mexicano procedente de cualquier estado de la República Mexicana, así es como se le considera muchas veces en algunos sectores, diría yo prejuiciados, de la opinión pública norteamericana, ¿no? Así es, bajo esa brocha es que se nos pinta, Manuel. Por eso me llama la atención de que usted pues tenga esa manera de pensar hacia otros trabajadores también procedentes de la República. Bueno, ¿qué tal si le cedemos la palabra? Bueno, gracias por la llamada. Vayamos ahora con José, que nos llama desde Chowchilla, acá en California. José, buenas tardes.
Sí, mi opinión es sobre la senadora.
¿Qué le llamó la atención de la plática de la senadora, José?
Quizá no sea el momento para hablar de eso, pero, o sea, es que todo está en un solo paquete, como ellos, que son los senadores. Oí algún tiempo que ganan un sueldo, pero escandalosamente exuberante, y entonces, pues, todo ese dinero, o sea, se podría construir viviendas para las personas que lo necesitan, o sea, ¿sí me entiende?
Me entiendo perfectamente.
Uh-huh. Y pues, quien lo paga, pues, son las personas más pobres, son los que siguen pagando. Y ellos, pero ganan un sueldo que es más, es ganan más que los senadores de acá. Oiga, ajá. ¿Qué es eso?
Así que, ¿por qué no comienzan por legislar sobre los ingresos que ellos mismos devengan? Y dice usted, dedicar esos ahorros que se logren a la hora de someter esos salarios o esos sueldos a control, ¿por qué no dedicar esos ahorros al beneficio social, nos sugiere usted, José? Bueno, una cosa que sí debo decirle es que efectivamente algo que llama mucho la atención viendo a México desde afuera es efectivamente observar lo abultada, ¿no?, que está la nómina de pagos y de sueldos a las legislaturas y en general, no solamente a las legislaturas, sino a los ejecutivos de gobierno mexicanos, ¿no? A veces uno se pone a pensar si de veras ese oficio, el oficio de servir en el gobierno mexicano, es el de un servidor público, y si no más bien se parece más al oficio de una compañía comercial, de una compañía lucrativa, ¿no? Que muchos efectivamente, ese es un grave problema que se da tanto por la vía legal como por la vía ilegal. México, pues ya lo sabemos, ¿no? Campea tanto la corrupción. Pero usted lo que nos sugiere es de que pues, a veces no se necesita ni siquiera la corrupción. Por la vía legal están, qué bárbaro, ¿no?, devengando jugosísimos sueldos. Pues muy buen punto, José. A ver qué rato lo convertimos en una plática completa, esto al aire, ¿no? Hacer un examen de las nóminas de pago a las legislaturas y a los ejecutivos de gobierno mexicano.
Tengo muchísimo que contar al respecto, nomás que haya chance y muchísimo, como no tiene idea.
Oiga usted, ¿y de dónde le sale a usted esa información, José?
Es que, yo soy de Baja California, y pues nunca me he desconectado de México, ¿no? Y entonces,
¿tiene amigos en el gobierno, seguramente usted?
No, por medio de la llegué a ir al canal, un canal que se transmite, se llama el canal 66 de aquí de, no sé si lo pudo haber dicho, pero ya lo dije, de aquí de Mexicali, y tenía nomás medio contacto así.
Vaya,
y
a veces así que se mantiene enterado a través de la información de los medios. Gracias por la llamada, José. Vayamos rápidamente con Gonzalo, que nos llama desde Yakima, Washington. Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel, ¿cómo estamos?
Estamos bien, gracias, Gonzalo. ¿Qué nos cuenta el día de hoy?
Pues yo nomás quería dar mi opinión, que sí es cierto lo que estaba diciendo el otro señor, que muchas de las veces no lo ocupan a uno porque, pues estos camaradas, no va uno a hablar de su gente, es gente también que necesita, pero no necesitan tanto para vivir en esas condiciones. Porque por la cuenca del río Balsas, hay unas meloneras, pero chuladas, pero no ves una cosa que digas tú, esta traila viene de ahí de Zamora o viene de ahí de Uruapan a cargar aquí. No, es pura traila americana. Ellos están cargando el melón y se lo están trayendo para acá, entonces aquí lo venden a precio de dólar y todas esas compañías son negocios de los gringos, de los americanos. Entonces le sacan un jugo. Si vas a Zamora, Michoacán, en Zamora están las ringleras de trailers cargando fresa ya congelada, o sea, ya con recién piscada. Y toda esa gente es pura gente del estado de Guerrero o el estado de Oaxaca, porque a un michoacano no lo quieren ocupar, porque eso ya se ha visto todo el tiempo. Si llegabas aquí a Yakima, Washington, a pedir trabajo en la manzana, y les pedías un precio, te decían, no, pues ahí atrás viene uno de tal estado, ese va a trabajar por un dólar menos. También en Zamora, Michoacán, hay eso de que hay mucha fresa y se está piscando a base de manos de esos dos estados.
Cierto,
en Yurecuaro, Michoacán, es una chulada de files de cebolla, de calabaza, de jitomate, de melón, de todo.
Y son trabajados, dice usted, por mano de obra, por jornaleros que trabajan por menos, ¿no? ¿Y qué quiere decir por menos? O sea, por usted se refiere menos, quiere decir salarios no aceptables.
Yo te voy a decir una cosa, Samuel. A mí nunca me han querido aquí en el Valle de Yakima, porque ese es muy argüendero para defender los derechos del trabajador. En Olimpia, en donde quiera, pero pues, ¿qué tiene? Estamos aquí comiendo y he seguido comiendo. Entonces la cuestión es que si nunca deseamos nada, nunca vamos, como ahorita el otro día estábamos en Seattle peleando.
Y ya permítame para concluir su comentario, don Gonzalo, ¿qué opina de lo que está pasando en San Quintín con los trabajadores, la organización de la
Alianza? Es lo mismo, en el Valle de Mexicali y San Luis se está sembrando mucho apio, espárrago y todo eso, y todas esas son compañías americanas, o sea que usan la gente y la mano barata, la mano de obra barata, todos esos files de fresa que hay en San Quintín, esos son de compañías americanas.
Claro, claro, entonces, entre ellas la compañía Driscoll's, la compañía Morera, sí,
te lo
fresera
a
Driscoll's.
Te lo traen para acá para hacer un pastelito, un pastel, y ya lo quieren dar en $10 el pastel, o $12, lo que gana un trabajador en toda la semana.
Verdaderas ganancias jugosas.
No es justo, pero como dijo el otro señor, hazlos entender cuando entienden. Ellos no quieren entender, ellos quieren trabajar, bueno. No le hace que les digan duérmete ahí debajo de un cajón de esos.
Bueno, vamos a ver si después, ahora las cosas parecen estar cambiando. Allí, al menos en la Baja California, sabemos que esa huelga, me parece que a estas alturas la huelga se ha levantado, pero bueno, el paro laboral duró semanas completas, señal de que pues eso de aceptar dormir debajo de algún puente, debajo de algún matorral, pues ya no es parte del conformismo por parte de algunos de estos trabajadores. Aquí hay organización, hay un pliego petitorio, y hay seguramente la voluntad por parte de los líderes de los jornaleros y de docenas de miles de jornaleros por ser protagonistas en la solución de sus propios problemas. Eso es lo que seguramente el mensaje que nos están enviando a la hora de participar en la mesa de negociaciones. Vayamos con Mónica, que nos llama desde Toppenish, en el estado de Washington. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel. Mira, también yo estoy de acuerdo con el señor que habló de Michoacán, porque yo lo he vivido con amigas que tengo trabajando en el campo y les he dado la oportunidad de que se superen y no quieren. Entonces, de lo de texto que ponen, que ganan un poquito más en el campo y no quieren superarse porque tienen la oportunidad.
Se les da la oportunidad de que se superen y no la quieren aprovechar, dice usted.
Sí, y le digo, yo lo viví por experiencia propia y tengo otra amiga que prefería comer, era de Oaxaca, desgraciadamente, prefería su comida de diario, era una bolsa de chetos con un plato de frijoles sin freír para no gastar dinero en aceite y tener su dinero, pues no sé si lo mandaban para Oaxaca o lo guardaba, pero...
Lo que me preocupa a mí, Mónica, es de muchas veces el de que, bueno, veamos un caso y tratemos de pintar con ese mismo caso, con brocha gorda, a toda una población. Le repito, no es básicamente la misma técnica que utilizan muchos dentro de la sociedad en general aquí en los Estados Unidos para pintarnos a los mexicanos, ¿no? El hecho de ver un caso y decir, pensar de manera prejuiciada que todos los demás mexicanos pues correspondemos con esa foto, con ese retrato. Muchas veces sin siquiera ponernos a pensar qué es lo que está detrás de esa propia familia o de ese individuo al quien estamos juzgando. ¿No le parece que eso ese ha sido el problema que hemos tenido los mexicanos a la hora de crecer aquí en este país?
Sí, pero como pues hay personas que han hablado de lo mismo y me imagino que todos conocemos a diferentes personas, no al mismo caso, entonces yo creo que sí es un poquito más global.
Bien. Bueno, ahí dejaremos su comentario. Mónica, vayamos rápidamente con José, que nos llama desde Napa, aquí en el norte de California. José, buenas tardes.
Samuel, buenas tardes. Oye, Samuel, yo en parte difiero con la persona que acaba de hablar y con la otra persona que habló sobre el grupo de gentes que no quieren superarse. Yo pienso que desde el momento en que cualquier latinoamericano brinca la frontera, trae en su mente la idea de superarse, porque está haciendo un riesgo y corriendo un riesgo hasta el de la muerte. Yo pienso que detrás de todo eso, como tú has hecho el comentario, no sabemos lo que hay detrás, hay una inseguridad en ellos, simplemente su estatus migratorio, la manera de que a veces pobre gente prefiere a veces mantenerse en la oscuridad y ser verdaderamente comidilla de la gente que los trata de esa manera, por no salir. Y es que si se les diera a esa gente verdaderamente una infraestructura que los circulara de gran seguridad, que cuando ellos hicieran las demandas o para cuando ellos quisieran de veras estudiar y salirse del estado donde se encuentran trabajando, que están de migrante, tuvieran una infraestructura de seguridad y no les pasara nada, podría garantizarse que ese grupo de personas estuviera como el nivel de cualquier gente que quiere tener una vida digna. Y yo pienso que no hay esa infraestructura. Yo pienso que si alguna persona de cualquier nivel de esos va y se queja, no hay la seguridad de que después regrese a su mismo trabajo, sino a veces sea hostigado y a veces lleva mucha la parte de su estatus migratorio, que es un temor y que es el factor que determina a que otros se aprovechen de ellos. Esa es mi opinión, Samuel.
Muchas gracias por ese llamado, José. Y efectivamente hay que detenernos a pensar por un momento, ¿no? Si vemos la historia del pasado siglo entre los trabajadores del campo por aquí en los Estados Unidos, simplemente en los campos de California, los campos del oeste de los Estados Unidos, similares pensamientos y similares maneras de ver existían sobre una población que durante un tiempo trabajó estos campos, y esos eran los llamados Okies, a los que los blancos, muchos de ellos anglos, procedentes del medio oeste en los Estados Unidos, llegaban aquí a estos campos, llegaban en el escalón más bajo de la escalera social, eran vistos como Okies o gente de Oklahoma, que pues no tenían ese sentido de superación y que por lo tanto ahí se la pasarían toda la vida. Muchos de aquellos que fueron vistos como Okies en aquel tiempo, pues en estos momentos son gente clase mediera, son gente pudiente y son gente que ha salido al frente de muchas otras cosas. Lo mismo se hablaba y se decía de los mexicanos en general, de que los mexicanos estábamos destinados y condenados igualmente a estar en las escalas más bajas de la escalera social, igualmente aquí en los Estados Unidos. Bueno, en el transcurso de las décadas hemos podido ver ahora cómo no solamente la sociedad mexicana en Estados Unidos ha venido avanzando en el terreno del trabajo, en el terreno de la empresa y en el terreno de la política. Bueno, en estos momentos estamos mirando hacia abajo, lamentablemente, hacia aquellos sectores que pues han venido ocupando el vacío que han venido dejando aquellos que se han movido hacia arriba, y en estos momentos le está tocando a las poblaciones de más al sur de México y a las poblaciones de habla indígena. Así es que eso es lo que seguramente tendremos que ponernos a pensar, amigos radioyentes. Bueno, voy a dejar a la espera por lo pronto el resto de las llamadas que tenemos en la línea telefónica, tomando en cuenta de que ya tenemos en la línea telefónica a nuestra invitada de esta media hora. Y bueno, ella viene a hablar a propósito de lo que pasa en estos momentos en la capital de Sacramento, en la capital de California, que es Sacramento. Y ahí debemos de reportar de que ante denuncias de que el robo salarial no es un mal aislado, que es un mal de proporciones epidémicas, líderes del Senado inician hoy mismo, en estos momentos, trabajos para crear leyes que permitan jalar a cuentas y penalizar a los patrones inescrupulosos que hasta el momento se las han ingeniado para cometer faltas y salirse con la suya. Así que hoy se llevó a cabo la primera audiencia sobre la propuesta de ley llamada Fair Days Pay Act, Ley de Pago Justo de Jornada de Trabajo. Es una obra del líder del Senado, el senador de Los Ángeles, Kevin de León. Kevin de León dijo, California debe perseguir a los malos actores a fin de emparejar el terreno y permitir competencia justa con las empresas honestas, y a la vez se trata de ayudar a los trabajadores a colectar o cobrar el pago que se ha ganado. Bueno, de esto platicaremos con Lilia García Brower, es directora ejecutiva de Maintenance Corporation Trust Fund, Fideicomiso de Cooperación del Mantenimiento, una organización estatal que se propone denunciar y abolir prácticas patronales injustas e ilegales en la industria de la limpieza y la conserjería. Ella está originalmente en Los Ángeles, en estos momentos creo que está en Sacramento. Lilia, bienvenida.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Lilia. Lilia, una de las principales misiones de su organización es vigilar porque no se cometa el delito de robo salarial contra los trabajadores de la limpieza, es lo que tengo entendido. Uno pensaría que esta clase de delitos es cometido solo por manzanas podridas, ¿no? Por pintitos en el arroz, o sea, un que otro patrón por ahí aislado. Pero pues se nos acaba de informar de que tiene proporciones epidémicas aquí en California. Denos una idea, ¿qué tan extendido y qué tan frecuente es el mal en California?
Sí, basado en un estudio que se hizo en la UCLA, se identificó que solo en un condado, 80% de trabajadores de bajo sueldo no están recibiendo el overtime, el pago por las horas más de 8. Y otros 30% ni están recibiendo el sueldo mínimo. So, si tomamos el condado más grande del estado, estamos hablando de 1.4 billones anuales.
Y ese condado más grande sería Los Ángeles.
Sí, y es 1.4 billones anuales que se está robando de gente cada año.
¿Y de qué forma se comete el robo salarial?
Cuando no les pagan por todas las horas que trabajan, cuando les dicen que ponchan pero regresan a trabajar, cuando le pagan con un cheque que no tiene fondos y nunca se los pagan. Ese constituye el robo de sueldo.
Y bueno, tomando en cuenta las proporciones de este capital, seguramente que cuando se comete robo a ese nivel, a escala masiva, a escala millonaria, pues no solamente sale perdiendo los trabajadores estafados, ¿no? Sale perdiendo también el público en general, ¿no? Los contribuyentes de impuestos. Explíquenos.
Sí, exactamente. Estamos hablando de gente pobre que está trabajando, ¿verdad? Estamos hablando de trabajos donde normalmente solo se paga el mínimo. So, para uno ganando el mínimo, que al año vas a ganar unos $16,000, y que te van a robar de esos $2,000 o $3,000, eso es dinero necesario para apoyar tu familia. Hoy oímos de una trabajadora que es víctima de robo de sueldo, que dijo que ella estaba trabajando dos trabajos, pero todavía no pudo pagar su renta, que no le pudo dar de comer a su niña. tuvo que repartir la comida en muy pequeñas proporciones para durar la semana. Estamos hablando de gente que está trabajando duro, pero el problema es que los patrones no le están pagando lo que deben. Y la otra parte, obviamente, es el Estado, ¿verdad? Cuando un patrón no paga sueldo, tampoco está pagando impuestos. Sí. Y también estamos hablando de billones de ingresos de impuestos que el Estado necesita, ¿verdad? Para las escuelas públicas, para los hospitales, para los parques, etcétera. Sí.
Ahora, antes de pasar a que nos dé los detalles contenidos en este proyecto de manera breve, díganos por qué la necesidad de una nueva ley, que no tenemos ya suficientes leyes en el Código Laboral y en el Código Penal que castiguen el robo salarial.
Desgraciadamente, sí tenemos buenas leyes, pero no tenemos suficientes dientes para hacer la compañía responsable cuando no cumplen con esa decisión. Cuando un trabajador pone un reclamo en el comisionado de trabajo y el patrón lo pierde, ¿verdad? Y el juez lo ordena a pagar X cantidad de dinero, solo 17% de trabajadores que ganan ven un centavo. So, estamos hablando de 83%. La mayoría de gente que ganan su reclamo no ven un centavo.
Ganan el reclamo, entonces, pero al final de cuentas no ven el centavo. Así que, Lilia, denos los detalles. ¿Qué propone el senador Kevin de León para frenar la epidemia de raterías patronales en el trabajo? ¿Qué propone?
Es muy simple. El senador está proporcionando una legislación, la SB 588, que va a decir cualquier patrón que no paga una deuda de sueldo tiene que comprar un bono por $150,000. La segunda cosa es que el comisionado de trabajo va a tener la discreción de poner un embargo en la propiedad de ese patrón si llega siendo que le ponen otro reclamo contra esa persona. Y el tercer elemento es en industrias donde hay subcontratación, como en la limpieza, los dueños de los edificios van a ser responsables por el trato de los trabajadores si contratan una compañía irresponsable, si contratan una compañía que no paga un caso que ya perdieron.
Muy bien, Lilia García Brower, se nos ha agotado el tiempo lamentablemente. Esperamos tenerla de regreso algunos de estos días. Muchas gracias por su presencia.
Muchas gracias a usted.
Hasta luego. Lilia García Brower es directora ejecutiva de Maintenance Corporation Trust Fund, fideicomiso de cooperación en el mantenimiento con sede en Los Ángeles, acompañándonos en esta ocasión desde la legislatura en Sacramento. A todos ustedes, amigos radioyentes que se quedaron en la línea telefónica, pues mil disculpas. Esperamos el día de mañana retomar esta conversación con ustedes. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.